¿Qué es la motivación y cómo podemos encontrarla? Bienvenidos a otro episodio de Futbolístico. Y el día de hoy platico nuevamente con Álvaro Alarcón, a quien también tuve de invitado en el episodio 7 sobre cuestionando creencias irracionales. Álvaro es psicólogo de SportSight y en este episodio platicamos sobre un tema que es vital para atletas, pero también muy aplicable e importante para todos, la motivación. Álvaro cuenta con estudios en psicología clínica y maestría en psicología del deporte, y además es docente en la UDEM en la carrera de psicología del deporte. También hablamos sobre los tipos de motivación, si es posible estar motivado todo el tiempo y técnicas para trabajar esta motivación. Ojalá disfrutes de este episodio y te puedas llevar algo aplicable a tu vida que te sume en tu día a día y te ayude a alcanzar tus sueños. Aquí te dejo mi conversación con Álvaro sobre la motivación. Hola Álvaro, bienvenido de regreso a Futbolístico. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien Natalia. La verdad estoy muy contento por esta nueva invitación. Fíjate que de varios podcasts que los que me han invitado ya me volvieron a invitar, ¿no? Entonces este es uno de ellos. Muchas gracias por la invitación. Digo, yo realmente esto como quiera ya te lo había comentado en mensajes pasados que tu podcast me ha servido bastante para pacientes y atletas, ¿no? Con esta parte de la psicoeducación sobre el tema pasado. Y entonces, pues yo creo que el tema que vamos a hablar hoy también va a servir bastante para pacientes y atletas.
Sí, creo que el tema de hoy es súper común en atletas y en no atletas en general. Creo que es un tema que todos nos enfrentamos a esto. Y al ser deportista, quizá lo vivimos todos los días y es un factor súper, súper importante en el rendimiento y en... Y sí, pues en el día a día, en entrenamientos y en partidos, que es esto de la motivación, ¿no? Y que uno pensaría que la motivación viene de ver videos motivacionales y todo esto, pero vamos a regresarnos y empezar ahí sí desde el principio. ¿Qué viene siendo la motivación? Si lo podrías definir.
Claro, yo creo que te adelantaste bastante en cuanto a los temas, pero bueno, vámonos por partes, ¿no? Pues mira, ahora sí como que a grandes rasgos y una definición de motivación que a mí me gusta mucho pues decir, es que la motivación es la fuerza interna que uno tiene para hacer algo. Digo, una definición sencilla y práctica, tal cual. Digo, hay muchas otras variables que también impactan en la motivación, pero pues yo creo que con esta definición, digo, que te acabo de comentar, engloba todas ellas. Y pues sobre todo esto, ¿no? Digo, ya también hablando un poquito de lo que terminaste de decir antes de que me dieras la palabra, pues no se trabaja la motivación con pláticas motivacionales o con cosas así, ¿no? Digo, porque cabe mencionar que es algo interno, o sea, es algo tuyo, no es algo de alguien más.
Ok, y esto de alguien más, ¿cómo lo llamarías o lo etiquetarías? O sea, por ejemplo, el ver un video que te motiva o una charla, bueno, nosotros siendo atletas, ¿no? Que el entrenador te dé una charla motivacional antes de un partido, eso, entonces, ¿qué viene siendo si no es motivación?
Mira, eso, ahora sí, hay dos perspectivas en cuanto a lo que estás mencionando, ¿no? O sea, si un entrenador, si algún incluso algún compañero de equipo utiliza estas charlas motivacionales que, fíjate que incluso en español así se le llama, charla motivacional, pero en inglés tiene otro nombre, en inglés se le llama pep talk, no sé si sí. Lo habías escuchado, sí, sí, sí. Digo, me parece que si se le encontrara una traducción directa a eso al español sería más adecuado, pero si un entrenador, si un compañero de equipo utiliza esta técnica, así como que esta parte de la oratoria para motivar, ojo, lo digo entre comillas, para los que escuchen el podcast y no vean el video, o sea, puse entre comillas, pues estaríamos hablando que son palabras que te entusiasman, ¿no? Obviamente sí sirve y sí puede ser como que un trigger, ¿no? O sea, esta parte es un detonante de que te puedas sentir bien. Pero esto realmente no tiene un efecto en el tiempo. Entonces, digo, si un entrenador o si un jugador lo hace, está bien, pero ahí va. Pero si un psicólogo o si algún mental coach o lo que tú quieras utiliza esto como motivación, estamos hablando de psicología barata, porque eso no sirve.
Ok, entonces a la larga, quizá ya me estoy adelantando, ¿verdad? Pero a la larga, ¿qué sirve para motivar a alguien o para que esa persona encuentre esa motivación? O sea, ¿qué es sustentable a lo largo del tiempo?
Mira, igual y ya nos estamos adelantando, pero pues como que a final de cuentas eso se trata, ¿no? Es como que platicar de todo, pero pues
Sí.
con un objetivo en específico, pero un establecimiento de objetivos es algo que sí tiene un impacto directo en la motivación. Pues esta parte digo, regresándome a la pregunta de te hablo bonito, sí, y yo recuerdo que en un partido de rugby. El capitán del equipo haz de cuenta que le empezó a dar cachetadas a todos, ¿no? Y de que sí, que esto y lo otro, y así como que te quedas pensando, ¿y esto motiva? O sea, hasta el contrario, ¿no? Eso no es motivante, ¿no? Pero digo, un buen establecimiento de objetivos es algo que sí te motiva, o sea, sí es algo que, ya ahorita lo platicaremos, o sea, es algo que puedes controlarlo tú y es algo que, ahora sí, es como que tu objetivo hacia lo que te tienes que dirigir, hacia lo que tienes que cumplir. Y esto, digo, insisto, sí tiene un impacto directo en la motivación.
Ok. Y por ejemplo, bueno, tú decías que la definición de motivación es que es algo interno, ¿no? Pero ¿qué hay sobre estos tipos de motivación que son la extrínseca y la intrínseca? Eso, por ejemplo, poniéndolo en términos, no sé, o sea, mi mamá me pide que lave los platos y mi motivación es que me va a pagar 100 pesos. Pues eso quizá es una motivación o, digo, ahí más bien es un incentivo, pero hay cosas que vienen fuera de nosotros, ¿no? En el caso de algún trabajo es quizá el sueldo, alguna bonificación o algo así. ¿Eso también viene siendo motivación?
Sí, mira, hay dos tipos de motivación. Está la extrínseca y la intrínseca. Aquí, antes de, ahora sí, de definirlas un poquito o ejemplificar sobre ellas, digo, es importante aclarar que no se contradicen y no es que haya una buena o es que haya una mala, sino lo que te dice la teoría es que, ahora sí, uno como psicólogo o como atleta también, tiene que buscar la motivación intrínseca, es decir, cosas internas, o sea, que tú practiques algo por el gusto que tú tengas sobre esa práctica, ¿no? Eso, digo, tiene que ver con la motivación intrínseca. La motivación extrínseca, sí estamos hablando más de un sistema de recompensas que viene por fuera, y también es totalmente válido, porque como tú lo mencionaste, digo, en el ejemplo de que, sí, o sea, lavo los platos porque me van a pagar. Digo, pero eso si lo adaptamos a un contexto laboral, pues obviamente tú trabajas no por gusto. Bueno, ahorita todavía hay gente que sí lo hace y hay gente que no. Pero obviamente pues tú trabajas y una motivación extrínseca pues sería el recibir el sueldo. El recibir, por ejemplo, algún comentario positivo por parte de tu jefe, que tus amigos también, o sea, como que piensen que estás haciendo algo interesante, es algo extrínseco, ¿no? Y lo intrínseco, pues sería todo esto que te genera en tu interior, ¿no? O sea, es, por ejemplo, yo trabajo porque a mí me gusta hacer esto, yo trabajo porque mi trabajo me genera ciertos sentimientos, pensamientos, etcétera, etcétera, que te van ahora sí, a llenar esta parte de motivación. Ahora, como te menciono, no es que una sea mejor que otra, o como que una sea la buena, una sea la mala, no, pero a lo que menciono y lo que me refiero es que uno tiene que trabajar la motivación mejor desde un aspecto intrínseco, por el simple hecho que lo intrínseco es algo que tú puedes controlar. Yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en el fútbol, que yo he tratado atletas, incluso ahora sí compañeras tuyas del gremio, que lo extrínseco tiene que ver con los comentarios que la afición genera, que en redes sociales también genera, ¿no? O sea, es como que, bueno, yo quiero rendir bien, o sea, quiero tener un muy buen rendimiento para que en redes sociales se hable de mí. Pero ¿qué va a pasar cuando, pues, tú tienes una muy buena, una muy buena actuación y la prensa no habla de ti. Entonces eso te vas a sentir mal, vas a sentir que realmente no rendiste bien, que te hace falta algo. Digo, pues eso es muy común. Entonces, algo intrínseco pues sería, yo quiero tener un muy buen rendimiento en mi partido, muy buen rendimiento en mi competencia, pero por mí. O sea, porque yo quiero y esto ahora sí va a satisfacer esa parte de la motivación y es algo que tú sí puedes controlar. Entonces, no sé si me entendiste esta
Sí,
parte,
claro.
¿no? O sea, como que lo extrínseco es algo que tú no controlas, o sea, y se te puede dar. Sí, está bien, pero sería, digo, lo que te dice la teoría y a lo que yo trabajo con los atletas es mejor la motivación tener un impacto en lo intrínseco.
Claro, no, y creo que, bueno, yo lo he vivido como deportista, vas viviendo etapas donde vas mezclando los dos tipos de motivación. O sea, igual cuando juegas en un torneo, ¿no? Un equipo, tu motivación es el campeonato y eso viene siendo una motivación extrínseca, ¿no? Entonces, al final del día, por más bueno que sea tu rendimiento, digo, obviamente mejoran tus probabilidades de que quedes campeón, pero no es seguro. Entonces, sí, como equipo es, también es buscar esa parte de, bueno, como individual, sí, como equipo, buscar que estemos rindiendo a nuestro nivel y, bueno, ya lo demás es probable que se encargue de sí solo el resultado. Pero sí creo que a lo largo de mi carrera o de mi vida he encontrado que, como dices tú, que no hay una buena ni una mala. Al principio yo pensaba, no, pues está como que está mal que me motiven cosas externas, ¿no? O sea, que como quizá me sentía culpable de eso y al final del día no, creo que son etapas en las que vas mezclando las dos cosas y cuando, y cualquier trabajo, ¿no? Cualquier trabajo hay motivaciones que a ti te levantan todos los días y también hay motivaciones, o sea, digo, internas y también hay motivaciones externas, ¿no? Pues estoy haciendo esto pues porque, por mil razones, ¿no? Pues porque me van a pagar, por bonificación, porque quiero que le vaya bien a la empresa, no sé, diferentes cosas, ¿no? Entonces sí creo que es algo que yo me topé en algún momento en esta parte de que está bien irlas mezclando, ¿no? Y también que son dos recursos diferentes para ir adaptándolos en diferentes etapas, ¿no? También es bueno irlas jugando, irlas mezclando, dependiendo en dónde te encuentres, ¿no?
Claro, y digo, se trata de, yo como te lo menciono, o sea, no es que una sea buena, una sea mala, sino aquí lo que uno tiene que enfocarse es más que tú te enfoques en lo que sí puedas controlar, porque insisto, o incluso en una empresa, ¿no? Pues tú realmente no puedes controlar cuánto le pagan a cada quien, o sea, a veces puedes hacer muy buen trabajo, pero te pagan lo mismo, o a veces vas a hacer muy buen trabajo, pero tu jefe no te lo reconoce y eso no depende de ti. Y si tú, ahora sí, te enfocas totalmente en esta parte extrínseca, pues haz de cuenta que tú le estás dando el poder a algo externo de que te sientas bien o te sientas mal. Entonces, por eso es lo que yo te menciono. O sea, se trata más, o sea, sí, buscar un equilibrio, pero que mejor te enfoques en lo intrínseco, porque volvemos a lo mismo. En lo intrínseco tú lo puedes manejar, tú lo puedes manipular y simplemente pues tú lo puedes controlar.
Claro, y creo que eso se liga a lo siguiente que quiero hablar, que es, escuché esta frase que dice de que es muy fácil encontrar la motivación cuando todo está yendo bien, cuando las cosas salen a tu favor, pero el desafío viene, o sea, la complicación o realmente lo valioso viene cuando encuentras esa motivación, cuando las cosas no están yendo a tu favor y quizás es esa parte de meter, cuando las cosas no están yendo a tu favor, digo, y quizá puedo poner ejemplo del fútbol porque es lo que yo conozco, pero que las cosas no están yendo como tú quisieras o tú esperarías, bueno, encontrar esa motivación intrínseca es lo que quizá te centra y te diga, ok, bueno, ahí encuentro mi motivación porque lo extrínseco en este momento no está funcionando, no está yendo a mi favor. Pero digo, es bien fácil decirlo, en la práctica es un poquito más complicado y sí, cuando todo está, vas ganando y todo está padre, pues es bien fácil seguir motivado y me encanta mi trabajo y me encanta todo, ¿no? Todo te encanta. Pero cuando las cosas empiezan como que ir un poquito en contra, ahí ¿cómo le puede hacer a alguien para encontrar esa motivación?
Mira, fíjate que lo voy a aterrizar a otro ejemplo. El día de ayer tuve una, dentro de la clase que doy de psicología del deporte, tuve un invitado, un nutriólogo, Luis Galindo, que es con el que yo he trabajado mucho tiempo. Entonces yo le preguntaba a él esta parte de que, a ver, ¿y tú cómo viste a los atletas? ¿Cómo viste la motivación de los atletas en esta pandemia, ¿no? Porque esta pandemia, pues ya vamos para más del año, creo que sí, más del
Sí,
año por ahí.
sí, sí, sí.
Y así, ¿cómo viste? O sea, cancelaron competencias, entrenamientos, partidos, de todo, ¿no? Entonces, digo, él mencionó algo clave que, digo, lo anoté así como que me llamó mucho la atención. Él, obviamente, desde su perspectiva, o sea, él decía, los atletas que se mantuvieron en su peso óptimo, digo, insisto, esta parte desde la nutrición, el nutriólogo, son los que tienen un establecimiento de objetivos bastante claro.
Órale.
Entonces, digo, aquí es lo que te respondo tu pregunta, ¿no? Obviamente, pues cuando todo va bien, y es por eso que también hasta cierto punto yo lo relaciono con la parte de la psicología, o sea, si todo está bien en el deporte, pues digo, yo no tengo atletas a quien atender. Digo, cuando las cosas se vuelven mal, o sea, cuando hay dificultades, es ahí cuando mi práctica, ahora sí, aquí en SportsSide, pues tengo lleno, ¿no?
Sí.
Pero algo que ayuda, sobre todo a los atletas, es esta parte de tener un establecimiento de objetivos bastante claro, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, que el objetivo sea específico, que sea claro, va a ser fundamental para que la motivación se mantenga estable o mínimo que no baje a un nivel de que no tengo nada de motivación. O que esta parte, yo creo que ya nos estaremos metiendo en otro tema, o que esta parte de no motivación te genere un burnout, un síndrome de burnout, y que ese síndrome de burnout te lleve a que dejes la práctica deportiva, o sea, que desertes en tu deporte.
Claro, y sí creo que es para entrar a ese tema del establecimiento de objetivos y del método SCAMP. ¿Nos puedes platicar un poquito más de eso?
Mira. Primero, mencionar, dentro de mi práctica, lo que siempre yo mido, o sea, aplico varios tests de psicología, yo creo que tú, pues te los he aplicado a ti, y hay una variable que siempre mido y independientemente salga alto o salga bajo, yo trabajo. Tiene que ser la parte, insisto, el tema, la motivación. ¿Y cómo lo trabajo yo? Digo, que es algo que sí hay evidencia científica, obviamente, de que sí funciona, es un establecimiento de objetivos correcto, ¿no? Yo utilizo mucho el acrónimo SCAMP. Hay otro acrónimo que es muy parecido, que hasta incluso suena un poquito más bonito o es más, pues simplemente, o sea, si alguien lo busca en Google, lo va a encontrar, el acrónimo SMART, que es otro acrónimo que también funciona. Pero ahora sí, lo que yo he utilizado es el acrónimo SCAMP y tiene que ver con que tus metas estén redactadas o sea, en función a las características de cada letra de ese acrónimo. Entonces, este acrónimo está en inglés, entonces yo tengo que especificarlo porque luego puede haber, vamos a entrar como que en esa mala traducción como las películas, ¿no?
Sí,
De que en inglés se llama de una forma y en español se llama otra forma totalmente diferente, ¿no? Pero bueno. La primera letra es la S, que tu meta tiene que ser específica, es decir, que sepas exactamente a lo que le vas a tirar, porque si no, va a ser muy difícil satisfacer cualquier cosa. Digo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Ahorita, en la actualidad, pues tú sabes, digo, como paréntesis, yo no he salido en esta pandemia, digo, sino nada más salgo de mi casa aquí al consultorio, el consultorio a mi casa. Entonces, pues no he tenido esta oportunidad de seguir haciendo el ejercicio que yo hacía. Entonces, bueno, contraté un entrenador para una programación de un 21K de medio maratón.
okay.
Entonces, digo, mis entrenamientos, mi meta, o sea, el entrenador me manda el trabajo del día. Y, por ejemplo, me pone cuántos kilómetros tengo que correr. Y entonces esa cantidad de kilómetros es bastante específico. Entonces, hay días que me toca 3.5, hay días que me toca 5, hay días que me toca un poquito más, hay días que me toca por tiempo, hay días que me toca por distancia, pero él me dice cuánto. O sea, correr 3.5 kilómetros, ¿no? Entonces ya sé a qué tirarle. sería muy diferente o algo muy desgastante el simple hecho de correr. Pues, ¿cuánto voy a correr? ¿A cuánto le estoy tirando? O sea, porque puedo correr 100 metros y cumplí mi objetivo. Entonces, aquí es lo que se trata. O sea, que entre más específico seas, mejor. Ahora, como quiera, en este ejemplo ya hablé sobre las otras letras, pero como quiera, digo, se trata de decirlo, ¿no? La C es que sea retadora, es de challenge, o sea, que esto implique un reto. Y pues esto también tiene que ver bastante con el estado de flow. Digo que esto creo, no sé si recuerdo, lo habíamos platicado en el episodio pasado. Si tú, ahora sí, si este objetivo, si esta meta te genera un reto, pues va a ser muchísimo más, o sea, te va a traer satisfacción el cumplir esto. Y si es muy fácil, pues simplemente te va a dar flojera, o sea, no vas a querer, ¿no? Volviendo al ejemplo de la corrida, ¿no? De esta parte. Yo no considero que tengo una condición física excepcional, pero si a mí en el entrenamiento me pusiera el entrenador, oye, pues vas a correr 500 metros al día, pues eso va a ser como que 500 metros, o sea, es
Sí,
una,
claro.
pues no sé, o
No
sea,
es
te los
nada.
avientas en nada, o sea, no es nada. Pero, por ejemplo, si a una persona que no tiene que ver nada con el ejercicio, o sea, que apenas va a empezar ejercicio, no sé, una persona que tenga un sobrepeso muy, muy elevado y el doctor le recomendó hacer ejercicio, pues igual y 500 metros va a ser un reto totalmente. Entonces,
Claro.
esta meta tiene que tener cierto grado de dificultad, pero ese grado de dificultad no tiene que ser ni tan bajo porque te aburres, ni tan alto porque vas a desertar. Es decir, digo, si a mí otra vez el entrenador me pusiera correr 21 kilómetros al día, pues sí sería como que, pues
Sí.
esos 21, pues nunca lo he corrido. O sea, sí me va a generar algo, sí me va a generar, pues, ansiedad, me puede generar flojera y simplemente lo que voy a terminar haciendo es, bueno, termino el mes y ya no lo pago, ya no pago mi programación. La siguiente meta es A, de alcanzable. Digo, esto tiene que ser dentro de que tu meta sea real, llamémoslo de esta manera. Digo, un ejemplo que yo normalmente utilizo aquí con los atletas y lo adapto y digo, es una pregunta que te voy a hacer a ti. Por ejemplo, yo tengo, bueno, no, por ejemplo, yo tengo 30 años. Tengo 30 años y yo, experiencia de fútbol, pues yo creo que de chiquito jugué fútbol. Y desde lo que viene de la pandemia, no he pateado un balón. Entonces, imagínate que yo te dijera, Natalia, quiero ser jugador profesional. ¿Realmente tú crees que eso sea alcanzable ahorita a mis 30 años y con mi nula experiencia en el fútbol que te menciono?
Te diría, tú puedes lograr lo que quieras, no te creas. No, sí, sí es poco real, la verdad. Debutan 10 años más chicos los chavos.
Ajá, exactamente. O sea, realmente mi meta no es. Pues
Claro.
no es tan real, ¿no? O sea, porque incluso 30 años, pues yo creo que ya están más para el lado del retiro que
Sí.
más para, o sea, 30 años, pues nada que ver, ¿no? Entonces, obviamente, pues tu meta tiene que ser alcanzable y dentro de los medios y dentro también de los recursos que uno tiene. Tal cual, pues eso es lo alcanzable. La M del acrónimo es que sea medible. Y eso es lo que yo te mencionaba en la parte de que sea específica. O sea, si tú le puedes poner un número, los números nunca mienten. O sea, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Voy a correr 3.5 kilómetros, no es algo subjetivo, ¿no? O sea, 3.5 es 3.5 aquí y en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, si tú tienes esta parte de que esa meta la puedas medir, va a ser muchísimo más fácil saber a qué le vas a tirar. Entonces, oye, pues vas a 3 kilómetros, 400, pues ya estás como que, ay, bueno, ya, 100 metros, venga. 3.5 es, ya puedes decir, ya terminé. O sea, ya cumplí mi meta del entrenamiento del día de hoy.
Como
Y la
ahí te
P.
interrumpo porque hay algo que me acordé ahorita que dijiste 3-400, que hay veces que nos pasa como futbolistas que te ponen a correr o te ponen a hacer resistencia o algún trabajo físico o algo, y me ha pasado y quizá es, bueno, más bien es mental porque sí lo he vivido de que te dicen, no, vamos a correr dos miles, por ejemplo. Pues bueno, ya sabes que vas a correr dos miles, pero cuando te dicen vamos a correr miles y no sabes cuántos, te juro que te cansas más porque no sabes cuánto vas a correr y mentalmente cansa. O sea, aunque al final corras menos miles, sí he notado que bueno, al menos a mí me cuesta más trabajo. Entonces quizá eso es con la parte de medible, de que si ya sabes que tienes que correr dos o tres miles, ya sabes que ahí y ya tu mindset cambia, ¿no? O al menos es lo que yo he vivido.
No, totalmente, porque aquí también es juega la parte física del futbolista, porque es muy diferente que te digamos, vas a correr dos miles, ¿no? Entonces, bueno, ya te sabes de que, ok, bueno, entonces, pues más o menos voy a economizar mi aire, o sea, entonces hasta el segundo es cuando me voy a quemar, pero pues aquí, o sea, imagínate que te quemas al primer mil y resulta que te pusieron cuatro miles, pues cómo vas a estar los otros claro. Cuatro, perdón, o sea, no lo vas a disfrutar, o sea, ya va a ser, te va a generar flojera, cansancio, y como dices, o sea, esta parte psicológica, pues sí tiene un efecto, o sea, te llegas a cansar más, y también, pues esto no es específico, o sea, no cumple con la S, porque no sabes a qué le estás pegando,
claro.
no sabes a qué le vas a tirar.
Claro.
Digo, eso es por parte de lo medible, ¿no? Y volvemos a lo mismo, un número no echa mentiras. Y otra cosa, esta parte de lo medible, lo ideal sería que tuviera un número y no tanto una palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en el ejemplo de los miles, correr dos miles, bien.
Sí.
Bueno, ¿y qué es bien? O sea, porque bien para mí puede significar una cosa, bien para ti es otra cosa, para tu entrenador claro. Bien es otra cosa. Entonces, si ese bien le puedes poner algún tiempo, le puedes poner, no sé, pues principalmente algún tiempo, pues va a ser muchísimo más fácil tenerlo, o sea, que se cumpla esta meta.
Claro.
Y la última letra es la P de personal. Digo, esto tiene que ver con lo intrínseco y es algo que tú tienes que saber, ¿no? Digo, yo el ejemplo que siempre pongo en cuanto a fútbol es, por ejemplo, o sea, que tu tarea sea dar centros, ¿no? O sea, dentro de tu tarea en el partido y que tú digas, bueno, yo quiero que el 80% de mis centros terminen en gol. Aquí está, o sea, puede sonar que esta meta está bien redactada, pero realmente no. ¿Por qué? Porque el que termine en gol, ese centro no depende de ti.
Claro.
O sea, depende de la delantera, depende de la defensa, depende del portero, o sea, hay muchas otras variables. Entonces, ¿cómo se pudiera adaptar esta P a lo personal? Es que, bueno, el 80% de mis centros terminen en tal zona. Y pues ya en un establecimiento de objetivos o en una sesión psicológica, pues tú puedes, por ejemplo, el área grande la puedes dividir en, no sé, en tres partes y que tú digas, bueno, pues que el 80% de mis centros terminen en la zona 2. Te estoy inventando, ¿no? Y eso pues sí depende de ti. El que termine en gol o que no termine en gol, pues ya depende, insisto, de muchas variables. Entonces, esta es la P de personal. Y bueno, este fue el acrónimo que es el que yo utilizo, que bueno, es lo mismo, es muy similar al acrónimo SMART, pero eso es el que se me hace más fácil, pero si uno tiene redactadas sus metas de acuerdo a este acrónimo, pues se va a mantener, es más probable que la motivación se mantenga alta que alguien que simplemente tenga un objetivo que se le ocurrió en el momento. Por ejemplo, claro. Correr. Bueno, pues ¿cuánto vas a correr? ¿Cuánto es retador para ti correr? ¿Cómo vas a medir que si cumpliste o no cumpliste ese objetivo? ¿Sí me explico?
Claro, y creo que esto más ahorita en pandemia es súper aplicable porque quizá pensando, ¿no?, en que, bueno, ya tenemos que hacer ejercicio en casa o, bueno, si queremos hacer ejercicio es en casa, es quizá un poco más aburrido de cierta forma y puede haber días que pues ya no sabes qué hacer, ¿no? Digo, bueno, yo me dedico al fútbol y ese es mi ejercicio, pero pensando en todas las personas que ahora se ejercitan en casa, esta parte de ponerse objetivos, de ponerse, si como tú dices, te pones a correr un día y dices, bueno, pues voy a correr por correr, pues te vas a cansar a los 5 o 10 minutos. Pero si te propones, no, voy a correr 25 minutos 3 veces a la semana y mi objetivo es de bajarle de 7 kilómetros por 7 minutos por kilómetro, lo voy a llegar a 6. O sea, eso al final del día te va a hacer que hasta te canses menos, o sea, y que puedas cumplir esos objetivos, y que si quizá es, no, pues estar en forma o bajar de peso o simplemente sentirme bien, es más sustentable, ¿no? Que simplemente, ay, hoy se me ocurrió hacer esto. O incluso de que hay días que despiertas y dices, pues no tengo ganas de hacer ejercicio hoy, pero tú ya habías planeado, no, pues hoy que toca, hoy miércoles toca correr, pues hoy me toca correr, entonces lo voy a hacer porque ya está en mi establecimiento de objetivos y mi planificación quizá se deriva ahí de los objetivos, ¿no? Entonces es algo que al final del día te empuja, ¿no? Para ser más constante en algo, en un hábito, y bueno, también obviamente el SCAMP para cosas más grandes, para trabajo, para lo que sea, te ayuda a ver a largo plazo y no ver, no, pues chino, hoy no me fue bien, de que ya, va y todo, pues no, porque ya tienes esos objetivos y ya tienes ese colchoncito que te, como dices tú, no te deja que te caigas tan al fondo, ¿no?
Claro, y fíjate que mencionas algo por ahí bastante interesante, que igual ya me voy a adelantar a esta pregunta y a esta respuesta, es que hay que mencionar y sobre todo hay que aclararlo. Y tal cual, o sea, si los atletas se lo pueden poner ese chip en la cabeza, estaría perfecto, es que la motivación es fluctuante. Uh-huh. ¿A qué me refiero? No siempre está en un nivel del 0 al 100, siempre está al 100. Para nada. Es normal que existan, pues, fluctuaciones, y uno tiene que saber que cuando la motivación es baja, pues uno tiene que tener el compromiso de cumplirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso de mi ejercicio, para mí sería muy fácil decir, ay, bueno, pues hoy me siento muy cansado, hoy no voy a ir a correr, ¿no? Hoy está haciendo frío, no voy a ir a correr, o está haciendo mucho calor, no voy a ir a correr, ¿no? Para mí es muy fácil decirlo, pero obviamente pues para ti no, o sea, porque lo tuyo es un trabajo, o sea, no es como que, ay, hoy no tengo ganas de ir a entrenar, sí. pues no se puede, ¿no? Pero digo, hay otra forma que también uno puede, pues, tener un impacto en la motivación, y esta es una aplicación que el nombre no lo recuerdo, pero digo, si lo pueden buscar como así, como cadena de compromiso, algo así, y se basa en el principio de las fichas del programa de Alcohólicos Anónimos. O sea, cada que tú vas cumpliendo cierto objetivo, o sea, ciertos días de no tomar alcohol, te dan una fichita. Okay. Entonces, cuando tú, ahora sí, te dan ganas de romper con esto y volver a tomar, pues ves esa fichita y es como que dices, híjole, o sea, tengo, voy a perderla, ¿no? Entonces, estas aplicaciones lo que hacen es que tú vas como que cada día te vas haciendo tu cadenita de días, ¿no? Entonces, cuando pues la motivación es baja en ese momento, que no quieres hacer ejercicio en ese momento, pues volteas a ver esa aplicación y dices, oye, pues hoy, o sea, si hoy no hago ejercicio, voy a romper con 21 días de no hacer ejercicio. Y pues ya como que hasta cierto punto te puede doler, ¿no? De que, híjole, claro, pues no quiero, ¿no? Pero esa es otra técnica que también se puede utilizar, pero volvemos al mismo. Tienes que tener esta parte de primero el establecimiento de objetivos correctos.
Claro, y creo que eso es lo que dijiste, de que la motivación es fluctuante. Creo que es súper importante porque, sobre todo ahorita en redes sociales, y que vemos, bueno, o sea, a mí me causa mucho ruido, ¿no? Que en Instagram vemos todo lo bonito y te empieza a dar FOMO y te empieza a dar como ansiedad de todo lo que no estoy haciendo, ¿no? Creo que es algo muy real ahorita de redes sociales. Pero también el ver, ¿no?, de que el atleta, y quizá me incluyo, que esa parte de que como atletas ponemos todo lo padre, lo bonito, pero saber que no siempre es motivación al 100 y que es normal, y también como atletas no sentirnos culpables, pero también poder encontrar la forma de decir, ok, ya, tengo que mejorar en esa motivación, o sea, tengo que trabajar en ello. O sea, también creo que, o sea, es válido decir, bueno, hoy no me siento motivada, de que voy a darme chance, pero también tengo que saber hasta qué punto y hasta qué punto necesito trabajar esa motivación, porque también no es una iluminación divina de que me va a venir la motivación, ¿verdad? Es algo que se trabaja, y como dices tú, a través de estableciendo objetivos, y hay ciertas cosas que puedes hacer para poder ayudar, ¿no? Darle un empujoncito a esa motivación, pero creo que es importante ver esto, ¿no? Porque creo que hasta a mí me pasó en algún punto que te sientes culpable de que, pues, hay días que te da flojera hacer ciertas cosas, y luego me di cuenta, no, es que es válido, ¿no? O sea, hay veces que estamos a 40 grados y, pues, sí te da flojera entrenar, y creo que es muy, muy humano, pero ya llega un punto que si ya llevas toda una semana así, o un mes, dices, pues, ya es algo que tengo que mejorar y que tengo que trabajar, ¿no? Aparte del establecimiento de objetivos, ¿qué otra técnica, bueno, y de la aplicación de fichitas, que creo que ahorita hay muchas aplicaciones de hábitos, ¿no? Que te van haciendo como que vas haciendo hábitos y vas como que sumando días de que haces algo, pero ¿qué otra técnica se podría usar para encontrar esta motivación, para cuando sientes así como que esa desmotivación, para salirte de ese ciclo? ¿Qué otra cosa podría hacer?
Fíjate que ahorita que lo dijiste, la aplicación se llama Habit Bull.
Okay.
Ahorita Habit tal Bull. Cual me llegó el Habit Bull. Ajá, tú pones cuántas veces quieres, por ejemplo, a la semana, cuántas veces va a ser como que tu parámetro de cuántos días quieres hacer ejercicio y cuándo no. Okay. Y digo, así como que me llegó esa iluminación. Ay, sí, de que iluminaste. Así se llama la app. Antes de mencionar otra técnica, primero pues quisiera resaltar esta parte de que es válido, o sea, como lo dices, es válido sentirse mal, o sea, o sentirse sin ganas de entrenar, ¿no? Digo, también como es válido sentirse triste, es válido sentirse enojado, las emociones, cualquier emoción es buena, digo, independientemente te haga sentir mal o te haga sentir bien, las emociones te están diciendo algo, o sea, tu cuerpo te lo está diciendo de cierta manera. Y pues también es en caso de que, pues tienes que evaluar, ¿no? Es como, oye, pues, te voy a poner un ejemplo muy extremista, ¿no? Imagínate que yo te dijera, oye, tengo corriendo todos los días 21 kilómetros y ya llevo 20 días, pues claro que ya voy a estar quemado, ya voy a estar cansadísimo. Claro. Y es válido que me tome un descanso, ¿no? Aquí, pues primero es resaltar esa parte de que lo tienes que tener válido. Y también otra cosa que quisiera mencionar en cuanto a las redes sociales, esa es otra cosa que es importante. Ahorita redes sociales está plagado de gente que hace ejercicio y que come y que todo esto, ¿no? Pero esto no es real. Digo, a mí me llama la atención una influencer de Estados Unidos que se llama Kaisa Fit, y ella sube ejercicios muy buenos, pero me da mucha risa que todos los ejercicios los hace con una sonrisota. Así que, sí. Digo, igual no lo van a estar viendo, pero con una sonrisota es de cuenta que de oreja a oreja. Y digo, ¿quién hace ejercicio así? Nadie.
Y sin sudar, ¿no? De que peinado perfecto.
Ándale, ajá, sí. O sea, nadie hace ejercicio así. O sea, y también, obviamente, pues, no, ellos no te lo van a poner de que, ay, el día de hoy me siento bien cansado. No, no te lo van a poner así. O sea, obviamente, como dices, en redes sociales vas a ver las cosas positivas de todas estas personas. Y nunca van a mostrar, o son pocos los que muestran el sentirse cansado, el sentirse desmotivado, y no te lo van a mostrar. Claro. Pero ahora sí, digo, respondiendo a tu pregunta, otra posible técnica, digo, esa es una técnica que a mí también, es que no es tanto una técnica, sino es como que un plus, ¿no? Es que tengas un compañero de entrenamiento también. ¿Por qué? Porque como que los dos se pueden echar ánimos. ¿A qué voy con esto? Digo, en este caso, por ejemplo, yo tengo mi compañera de entrenamiento, pues es mi novia, es Renata, y cuando a veces no tengo ganas, ella es la que me dice de que, oye, no, vamos a correr. O sea, el martes pasado tenía una flojera, o sea, eso es de que, ay, no tengo ganas de correr, y ella fue como que, hey, o sea, pues vamos, va, venga, vamos a correr, ¿no? Entonces, el que tú compartas tus objetivos con otra persona, pues también te genera un sentido de compromiso, ¿no?
Claro.
Y tal cual, digo, en esa, ese martes que fui fuimos a correr, ya es, ella me dijo algo bien clave. Me dijo, te aseguro que no te vas a arrepentir de salir a correr. Sí. Y tal cual, o sea, terminamos de correr, nos tocaron 5 kilómetros, o sea, fue como que, pero te digo, 5 kilómetros y con ciertos parámetros. O sea, de cuenta que de 3.5 kilómetros fue que suavecito, luego 1 kilómetro al 80% y los últimos 500 metros eran de que a 100. O sea, te digo, volvemos a lo mismo. Los números no mienten. O sea, los números te dicen cuánto es lo que tienes que correr. Entonces ya terminé y ya me dijo de que, ¿cómo te sientes? Y yo, no, pues muy bien. O sea, qué bueno que sí, pues ahora sí como que me obligaste, ¿no? Entonces, el tener esta parte, un compañero, te ayuda bastante también. Y también es como que hay una técnica que te dice que los objetivos los tienes que hacer públicos. No estoy muy, no lo apoyo tanto, pero es como que, pues si ya te comprometes ante el público, ante gente, pues como que te va a doler más el que no dejes, te va a doler más el que no cumples ese objetivo. No lo comparto claro. tanto, pero pues sí está bien, como por ejemplo, que simplemente lo compartas con alguien para que pues, te comprometas, ¿no?
Sí, al final es como tu compañero de entrenamiento, pues si compartes, no, pues yo quiero aprender, no sé, voy a poner un ejemplo, un idioma, lo compartes con alguien, quizá al mes te pregunta, oye, ¿cómo vas con el italiano? Y te van a decir, y ahí ya te sientes ese compromiso, ¿no? De que es algo que es esa motivación intrínseca, ¿no? De no quedar mal con otra persona. Y, uh-huh. y sí, te empuja a esa, hay días que te dé más flojera aprender o lo que sea. Y creo que es muy aplicable para cualquier cosa, para el deporte o para cualquier otro tipo de actividad.
Uh-huh. Totalmente, digo, se trata de tener a alguien, ¿no? Simplemente alguien que te esté pues, monitoreando, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Y también, o sea, te duele, ¿no? El de que, híjole, pues, o sea, mi compañero sí está haciendo ejercicio, sí fue a hacer ejercicio, o sea, por ejemplo, en mi caso, Renata, sí fue a hacer ejercicio y yo no. Ay, pues, claro. No, pues ni modo, tengo que ir, ¿no? Pero pues también, digo, volvemos a lo mismo. ¿Es bueno o es, llamémoslo, es saludable aceptar que tampoco, o sea, que te sientas mal y que en ese momento no puedas o no quieras?
Claro, sí, creo que al final del día también es conocerte, ¿no? Y saber qué es lo que estás sintiendo en ese momento. A lo mejor, pues, no te motiva por otra razón, ¿no? Quizá no sé, algo bien sencillo, no duermes bien y, pues, te sientes cansado y luego dejas de hacer ciertas cosas. Entonces, también el irte conociendo, ir sabiendo cómo te sientes, te ayuda a distinguir, ¿no? Qué realmente es el trasfondo, pero bueno, ya son otros temas de esa motivación. Y creo que esto es aplicable para el deporte y para cualquier otra actividad, ¿no? Y sobre todo ahorita que vivimos en, pues, pandemia y redes sociales, donde, pues, constantemente estamos recibiendo estas imágenes o esta de lo que las demás personas están haciendo y, pues, ching, yo no lo estoy haciendo y pandemia y, pues, cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, sí es un momento en donde es difícil a veces encontrar motivación, pero creo que hay como el establecimiento de objetivos, como otras técnicas, ¿no? Que se pueden usar para poder ir, cada quien vaya descubriendo qué es lo que le funciona a cada quien, ¿no? O sea, también es un tema personal y habrá, como dices tú, que tu compañero de rugby te daba cachetadas. A lo mejor hay gente que eso como que te despierta y te motiva, pues, o más bien no te motiva, ¿verdad? Como dices tú, te entusiasma. Ajá. Habrá gente que no, que quizás es como que hablarle quedito, como que tranquilo, como a mi perrito, que si le hablas muy fuerte se asusta. O sea, también depende de la persona, ¿no? Uh-huh. Es conocernos a nosotros mismos y conocer, en el caso de si trabajas con alguien más, pues conocer a las demás personas.
Claro, digo, aquí resaltar esa parte de que incluso el establecimiento de objetivos es individual, o sea, es totalmente personal, porque, digo, aquí el ejemplo de que hay jugadores, incluso me imagino que tú lo debes de conocer o debes de ver, O sea, antes de los partidos hay quien está como que muy emocionada, salte y salte, grite y grite, y hay quien prefiere pues simplemente, pues no sé, escuchar música,
Claro.
no sé, tener algo de meditación, y es válido. Pero aquí lo que hay que resaltar es que todo esto debe de ser individual. O sea, también
Claro.
mi forma de motivarme o mi establecimiento de objetivos no puede, o sea, puede aplicar para mí, pero no significa que también va a aplicar para ti. O sea, es totalmente individual y por eso ahora sí, en la redacción de este acrónimo, pues debe ser en función a la misma persona, porque hay, digo, el simple hecho de la C, de que sea retador, pues para mí puede ser retador correr 5 kilómetros, pero para ti que te dedicas al ejercicio puede ser como que 5 kilómetros, o sea, eso me lo aviento de calentamiento, ¿no? Pero pues para mí es retador. Entonces
Definitivo.
volvemos a lo mismo, o sea, esto tiene que ser totalmente individual.
Individual y evitar esas comparaciones, ¿no? Que luego te crean más FOMO y más, sí, o sea, entender que en esto como en todo somos, pues cada quien tiene sus propias motivaciones y sus propios retos y todo, ¿no? Es completamente personal y eso es súper clave, sobre todo ahorita en esta época tan digital.
Sí.
Y pues bueno, Álvaro, para cerrar, pues muchas gracias por tu tiempo. Ya lo mencionamos en el episodio pasado, en el 7 que estuviste aquí, pero menciónanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, platícanos de Sportside, dónde podemos encontrar en ese espacio digital.
Claro, fíjate, en Instagram estoy como alvaro.sportsy, SPORTY. Sí, creo que dije bien Sportsy, ¿o no?
Creo que te saltaste algunas ahí.
Sí, SPORTPSY. Sí,
Ándale,
lo dije
ahí
mal.
está.
Y en Facebook estoy como Sportsy, Consultoría Psicológica Deportiva. Estoy más al pendiente del Instagram. Y pues esas son mis redes, por ahí estoy generando contenido en cuanto a variables psicológicas que tienen que ver en el rendimiento deportivo. Y pues esas son tal cual mis redes, por ahí me pueden encontrar.
Sí, está padre los videitos que subes que son más dinámicos y más entretenidos para explicar estos temas de psicología y desmentir, ¿no? Desmentir mitos, si está bien dicho, que hemos escuchado. Está padre ahí para que lo chequen en tus redes sociales. Es psicología explicada un poco más divertida y más simple.
Sí, fíjate, esta parte del desmentir, ¿no? Digo, y así como comentario final, o sea, se trata de que la motivación se trabaja de esta forma. O sea, la motivación no se trabaja de que ve una película y ya con eso te vas a motivar. No, no, esto te puede entusiasmar, esto puede ser como un trigger, no sé, algo que te da energía o te impulse en ese momento, pero si algún psicólogo por ahí está trabajando la motivación por parte de ve una película, ve esta película, lee esto, o mira, ahí te va esta frase motivacional, estamos hablando de psicología barata y eso no sirve.
Claro, viene más adentro y es para más largo plazo, ¿no? Más sustentable. Pues muchas gracias, Álvaro, por tu tiempo. Gracias por regresar a Futbolístico. Gracias por aportarnos con todo este conocimiento y para ayudarnos a encontrar motivación, a entendernos y obviamente para seguir creciendo.
No, pues muchas gracias, Natalia, por invitarme. Digo, yo encantado de participar y digo, me autoinvito a otro episodio, ¿no? Porque yo creo que hay mucho que platicar, pero bueno, cuenta conmigo, si quieres de alguna otra variable o incluso profundizar más sobre la motivación, pues yo estaría encantado.
Sí, hay tantos temas psicológicos de los que se puede hablar que creo que es de lo más importante en el deporte, pero ya te tendremos aquí en otro episodio.
Pues nuevamente, muchas gracias. Yo encantado de participar en este tipo de espacios.